¿Por qué la gente pasa hambre?
More
Más
specifically, as believers,
específicamente para nosotros como creyentes, como por ejemplo,
why does he instruct us to care
¿por
for
qué nos instruye a cuidar a los necesitados
practical gospel
de
advancing
manera
ways
práctica y de
when he
avance del
himself can
Evangelio
just
cuando él mismo podría
miraculously
proveer
provide for their every need and
milagrosamente
then
todas sus necesidades en un instante?
why use us?
¿Por qué
You
utilizarnos
see?
a su gente?
Furthermore,
Además,
why does he fill the
¿por qué él llena
earth
la
with
tierra
his
con su
glory?
gloria?
Or put another way,
O dicho de otra manera,
why does all of
¿por
creation
qué toda la
look to
creación
and
apunta a
reveal
la
God
revelación
himself?
de Dios
His
mismo,
invisible qualities,
sus
his
cualidades
eternal
invisibles,
power,
su poder
and his
eterno,
divine
su
nature?
naturaleza divina?
And
¿Y
why the very heavens
por
declare his
qué
glory
los
and
mismos cielos declaran
proclaim
su gloria
his handiwork?
y proclaman su gloria?
Lastly,
Último,
why did Jesus come to
¿por
us
qué Jesús
in the
vino
incarnation?
a
Why
nosotros en la
come into the
encarnación?
world?
¿Por qué venir a este
Why
mundo?
go to Jerusalem
¿Por qué ir a
against
Jerusalén
all other human counsel and advice
en
with the
contra
express
de todo
purpose of
consejo,
being
con el propósito
violated,
expreso
betrayed,
de
and
haber sido
murdered on a
traicionado
cross?
y asesinado en una cruz?
These are just a small sampling
Estos solo son pequeños
of the
ejemplos
questions
de
and
las
many more
preguntas
like them. That we're going
y
to
unos
answer
más
today
como
as we
otros que
unpack
responderemos
the Word of God.
a medida que desempacamos
As you already know,
la
today is
palabra de
Palm
Dios.
Sunday.
Hoy es Domingo de
It's a
Ramos.
day where we
Hoy es un
remember and
domingo en el que
celebrate Jesus'
recordamos y
triumphal
celebramos
entry
la
into
entrada
Jerusalem
triunfal de Jesús en
Sunday morning
Jerusalén.
before he
Domingo de la
was
mañana,
crucified.
antes de que fuera
It's a
crucificado.
glorious
Es una
story
gloriosa
about a glorious
historia
day
de un
that
día
has
glorioso
an incredible
que tiene una
amount of
increíble
truth, precious
manera de verdad,
truth about
grandes
our Lord and
verdades
Savior
de
past
nuestro Señor y
in the
Salvador
earth.
en ella.
Each year,
Cada
as
año,
I'm sure you know,
como estoy
I
seguro que
ask
saben,
God what he wants us to do.
le pido a Dios
And
qué es lo que
then
nos quiere
listening
hacer.
and discerning the best of my ability,
Intentando discernir en lo mejor de mi
I
habilidad,
receive from him
intento
the plan,
recibir de él
and
el plan.
every year
Y
he
cada
blows
año,
me away.
él me sorprende.
I mean, how many
Quiero
times can we
decir,
preach from the same
¿cuántas veces podemos
story?
predicar la misma historia? ¿Cuántas
But
veces?
year after
Pero
year
año tras
after
año,
year,
Dios
God
destaca
highlights
las cosas que quiere
something, usually many
que
things,
veamos
that
y
he wants us to
analicemos
see and unpack that are incredibly relevant.
que son
Is that amazing?
increíblemente relevantes. ¿No es eso
Yeah.
asombroso o no?
As I met with him this year and was meditating over
Cuando me
this
reuní con él
powerful story, he
este año y
showed me
estaba
something that
meditando
really
sobre
helped
esta
us
poderosa
dig
historia,
into
me
it.
mostró algo que creo que quiere que
Namely,
todos
that in
obtengamos hoy.
this
Es
story,
decir, que en esta
Jesus
historia Jesús
has
tiene
desires.
deseos.
There are genuine
Hay
and
deseos
heartfelt
genuinos y
desires of the
sinceros del
Messiah
Mesías
present in the story.
presentes en la historia.
And this is important
Y
because
esto
seeing this
es
helps us to
importante
understand
porque
our Lord
ver esto nos
better
ayuda a
and
comprender
enables us
mejor
to know him more deeply and
a nuestro
more
Señor y nos
intimately.
permite
And so
conocerlo
this morning
de
we're going
manera
to look
más
at
profunda
three of
e
these
íntima.
desires. There are
Así que
more,
esta mañana vamos a
many
ver
more.
tres deseos
But for
suyos.
today, we're just
Hay
going to
muchos
hone
más,
in
pero
on
por hoy vamos
three of
a
these desires
centrarnos
that
en
our Lord
tres
has
deseos
more
diferentes
clearly and
de nuestro
overtly on
Señor
display for us
que se
in
muestran
this
clara y
narrative with
abiertamente
the aim,
para nosotros en
with the
esta
reason to
narración,
do it,
en
and
el
the aim
objetivo de
of knowing
conocerlo
more,
más,
bringing glory to his
traer
name,
gloria a su nombre
and receiving
y
uniquely
recibiendo
tangible and
una
practical
aplicación
application for
única y
us in our
tangible
daily
y
lives.
práctica para nosotros en nuestra
That is our
vida
course,
cotidiana.
and
Él tiene mucho para nosotros.
part of my
Así
hope
que
as well. We've been in a number of
profundicemos.
these very difficult theological passages. My hope is that this is
Mi
a
esperanza
gift
es
to
que
your
sea como
brain,
un
and this
receso
is
para su
very
cerebro y que esto
practical
sea bien
for us.
práctico para
So if you have
nosotros.
your Bibles, go ahead
Si
and
tienen sus
open
Biblias,
them to
vayan a
Luke
Lucas
chapter 19,
19 y estaremos en los versículos
and we're going to be in verses 29 to
29
42.
al 42.
To start with, I'm just going to
Para
read the
empezar, voy
first
a leer los
seven
primeros
verses
siete
of the story.
versículos
I'm
de la
not going to put
historia.
the whole chunk
Puse
on your handout,
todo en
but
sus
start by reading
folletos,
the first seven
pero voy a leer los
verses,
primeros siete,
verses 29 to
29 al
35.
35.
You can follow along with me
Pueden
or
seguir conmigo
listen
o escuchar
as I read the
mientras
passage.
leo.
Here's what it says.
Esto es lo que dice.
When he drew near to
Cuando fue a
Bethphage and
Betfagé y
at the mount
Betania,
that is
en el
called
monte que se
Olivet,
llama de los
he
Olivos,
sent two of the
envió
disciples,
a dos de sus
saying,
discípulos
"Go into the
diciendo:
village in front of you,
Entra al pueblo que está
where on
frente a ti,
entering you will
donde al
find a
entrar
colt
encontrarás
tied
un pollinillo atado, pollino atado, sobre el cual nadie ha montado todavía. Desátalo y trae aquí. Si alguien te pregunta, ¿por qué lo desatas?, dirás esto: el Señor lo necesita. Así que los que se fueron lo hallaron como había dicho, y mientras desataban al pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el pollino? Y dijeron: el Señor lo necesita. Y se lo trajeron a Jesús, y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús encima. Ahora, hay todo tipo de cosas interesantes en este pasaje. En lugar de hablar en vez del pollino, o el burro, o sus dueños, o la importancia del lugar, y mucho más, simplemente quiero alejarme y hacer una pregunta práctica que se aplique para usted y para mí. Principalmente, ¿por qué Jesús envió a los discípulos a hacer esto? De manera similar a como comencé este mensaje, si Dios es soberano y todopoderoso, y todo lo demás que sabemos que Él es, ¿por qué involucra a sus discípulos aquí? Sabemos, no sospechamos, sabemos que si Jesús hubiera querido, hubiera podido, con un chasquido de sus dedos o no, y causar que el culto apareciera. Así como Dios le dio catapulta a Abraham. Y así fue. Jesús pudo haberlo hecho. Entonces, ¿por qué involucra a sus discípulos aquí? Y digo que esto es increíblemente práctico y relevante para ti y para mí, porque la respuesta está en ¿por qué debo orar? ¿Por qué debo predicar? ¿Por qué debo evangelizar y compartir el evangelio con mis vecinos o perseguir la santidad? ¿Por qué debo preocuparme por estas cosas? O más bien, ¿por qué Dios quiere que yo esté en estas cosas? La situación aquí con el pollino fue profetizada cientos de años antes. El relato de Marcos está, incluso hace una referencia específica. Se las voy a leer. Dile a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, manso y montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Lo que esto significa es que esto iba a suceder, ya sea que los discípulos fueran parte de esto o no. Jesús entrará a Jerusalén montado en este burro, porque el Señor lo había decretado con la fuerza del poder y autoridad omnipotente de antemano. ¿Lo entendemos? Entonces, ¿por qué Jesús involucra a sus discípulos en algo tan seguro? Y en caso de que no lo estén viendo, la relevancia de gran parte de la doctrina que hemos estado cubriendo en Romanos, déjenme hacer la conexión entre estas cosas. Por ejemplo, si la elección de Dios es segura, es decir, cada uno de sus elegidos, según su elección es llamada, las personas por parte de Dios, periodo sin excepción, si eso es cierto, entonces y lo es, entonces, ¿por qué nos da la gran comisión, enviándonos a llevar las buenas noticias del Evangelio a las naciones? Dios puede hacerlo todo. Él no necesita, no nos necesita. Entonces, ¿por qué considera adecuado trabajar a través de su pueblo? Y si la aplicación no se limita en absoluto a la doctrina de elección o a la de los discípulos, adquiriendo este burro. El punto número uno, en lo que respecta a los tres deseos del Mesías que vemos en el pasado. Primero, Él desea que hagamos vida con Él. Este es un deseo genuino de Cristo, que hagamos vida con Él. Con, con, hay que hacer énfasis en ese con. Con. Si nos fijamos en el relato de Juan, esta historia nos dice en el capítulo 12, versículo 16. Esas cosas no las entendían sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se recordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y habían sido escritas y se le ha hecho a él. En otras palabras, Jesús eligió llevar a cabo sus planes e incluso cumplir la profecía a través de sus discípulos, aunque no tenían idea de que esto estaba sucediendo. Y desde mi perspectiva, esto es fundamental para nuestra propia aplicación personal. Los discípulos no tenían idea de que esto estaba sucediendo. Y luego del hecho, se dieron cuenta del papel que habían desempeñado personalmente en el cumplimiento de los propósitos de Dios que habían sido establecidos antes de que comenzara el tiempo. ¿Lo ven? Esto no es algo que ocurre una sola vez. Está sucediendo todo el tiempo a nuestro alrededor, e incluso a través de nosotros, debido a la providencia soberana de Dios. Y hemos hablado bastante de esto. Por la providencia soberana de Dios, Él se ocupa activamente de que cada uno de sus buenos planes y santos propósitos se lleven a cabo exactamente como Él quiere cumplirlos. Incluso cuando, como los discípulos, no somos conscientes de la actividad y los propósitos de Dios en y a través de nosotros. ¿Lo ven, familia? ¿Ustedes creen en esto? Porque a pesar de cuán grande, y es grande, a pesar de cuán grande esa verdad bíblica es acerca de nuestro Dios, cuando lo entendemos, tiene una aplicación increíblemente específica y práctica en nuestra vida. Analizamos brevemente el segundo capítulo de Corintios, del 4 al 6, hace unas semanas, y le animé que fueran a casa a estudiar, y me imagino que están todos familiarizados con él. Pero lo voy a leer. El versículo 6, el versículo que habla de Dios brillando la luz del Evangelio en nuestros corazones y haciéndonos nacer de nuevo. Pero el versículo anterior, versículo 5, es esencial. En él, Pablo explica el camino, la manera, la forma o la venida, a través de la cual Dios, en la mayoría de los casos, elige lograr esto. A través de la predicación, de la enseñanza, o el compartir, eso es evangelismo de su palabra. A ver qué nos dice en el verso 5. Así que sí, Dios es aquel que salva a una persona, haciendo que la luz del Evangelio brille en sus corazones y despertándolos a una nueva vida del Espíritu, dándoles un corazón, pero la forma predominante que Él ha escogido y desea para lograr esto a través de su pueblo, a través de compartir las buenas nuevas en una variedad de maneras. En caso que no haya quedado claro, simplemente como una barra literal. Aquí eso se hace que las misiones globales sean esenciales y que los ministerios de extensión, como los de la iglesia, sean de suma importancia. Entonces, si yo tuviera que resumir el concepto, sería más o menos así. Dios está trabajando activamente a través de su pueblo para lograr sus buenos y santos propósitos, incluso cuando ellos no ven o no entienden. ¿Lo entienden? ¿Todos conmigo? Por lo menos Tammy. Ok. Ahí vamos. Ok, lo entendemos. Así que Dios lo está haciendo y nos está utilizando para hacerlo. Pero lo que yo creo que Dios desea, lo que el Señor desea, es nuestra asociación y participación activa o consciente. Él quiere hacer vida con nosotros, no solo hacer vida a través de nosotros, o que pasemos por la vida sin pensarlo ni considerarlo por un momento. Él desea que vivamos en constante comunicación con Él, constante comunión con Él. No lo digo en una manera legalista que dice que cada momento del día debes estar en comunión con Él. Quiero decir que, en términos generales, Dios quiere que hagamos vida y pasemos por la vida con Él. Él quiere que lo involucremos, oremos, nos comuniquemos con Él. Que discernamos de Él, lo escuchemos, lo sigamos, lo alabemos, expresemos nuestras emociones, nuestras alegrías, nuestras luchas, y quiere que recibamos de Él y considerarlo genuinamente a menudo a lo largo de nuestro día. Familia, este deseo suyo es para nuestro mejor de los intereses. Porque hay un gozo increíble y una intimidad que Él puede tener al hacer vida con Cristo, viendo activamente todo como de Él, para Él y en Él. Increíble alegría e intimidad. Ahora, imagínese por un momento, si todos fijamos nuestras mentes activa y conscientemente en las cosas de arriba. En las cosas de arriba. Meditar en Él durante el día, intentar obtener su perspectiva regularmente, disfrutar de su presencia personal y compañerismo relacional. Y no solo eso, sino que, ¿qué pasaría si al hacerlo viéramos cada minuto de nuestra vida como un propósito único? Porque sabemos que Dios está trabajando activamente a través de nosotros para lograr sus buenos planes y propósitos. Eso es radicalmente lleno de propósito. Piense por esto en un momento, porque si estuviéramos que entender esto de la manera en que creo que Dios quiere que lo entendamos esta mañana, cambiaría todo. La manera en la que lavamos los platos, o nos subimos en un automóvil y hacemos mandados, o hacemos la adoración, nunca sería de la misma manera. De repente, cada gramo de nuestra existencia tiene detrás un profundo propósito de glorificar a Dios, hacer avanzar el reino, aumentar el gozo centrado en el compañerismo. Esto es radical, familia. Yo lo sé. Pero creo que es lo que enseña la Biblia. Dios está cumpliendo sus propósitos activamente y te está usando a ti para hacerlo. Y desea que despertemos en esta realidad y nos unamos a Él en esta búsqueda, de tal manera que nuestra relación, una relación real, íntima, personal con Dios, nunca será lo mismo. Será mejor en todos los sentidos. ¿Podría imaginarte si todo su pueblo recibiera, comenzara a vivirlo? No solamente entenderlo académica o teológicamente, sino a vivirlo de manera práctica. Si hiciéramos esto, ¿cambiaría nuestra forma de orar? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Comunión con los demás? ¿Cómo abordamos tareas mundanas durante el día? ¿Cómo descansamos y restauramos? ¿Cambiaría? Apuesto que sí lo haría. Sabemos que Dios puede chasquear sus dedos y cumplir todos sus propósitos, pero en lugar de eso, Él ha ordenado hacerlo a través de nosotros y desea hacerlo con nosotros. Déjame decirlo de nuevo. Él ha ordenado hacerlo a través de nosotros. Va a pasar, aunque queramos. Eso es lo que Él ha ordenado. Pero Él desea hacerlo con nosotros. Él es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Es nuestro amo, nuestro Maestro, Creador. Sin embargo, su deseo es que verdaderamente lo llamemos amigo. Si eso no es increíble, no sé qué es. Amén. Esto es profundo. Una cercanía profunda y dependencia de Dios para su gloria y para nuestro bien, e incluso para el bien de las naciones. Y creo que si nosotros, incluso nosotros aquí en esta sala, empezáramos a vivir conscientemente, así sea imperfectamente, pero de manera legítimamente práctica, creo que Boquete estaría patas arriba para el reino y la gloria de Dios. Amén. Entonces, el punto número uno, y si no puedo decirlo, si quieren más acerca de eso, conéctense conmigo y podemos hablar más. Pero punto número uno, el desear la vida con nosotros. Y esta es una buena noticia abrumadoramente humillante. Amén. Punto número uno, punto número dos. Hemos hablado bastante de esto, así que déjenme leer el pasaje. Lucas 19 del 36 al 40. Y mientras él cabalgaba, extendía sus mantos por el camino. Y mientras se acercaba, ya bajando desde el Monte de los Olivos, toda la multitud de sus discípulos comenzó a regocijarse y a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito es el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y algunos de los fariseos de la multitud dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió: os digo que si estos callasen, las mismas piedras clamarían. Quería que esto estuviera en el folleto. Está bien. Mi deseo, porque creo que es para nuestro bien, es que sean capacitados para, entrenados para ver este punto en toda la Biblia, en todas partes. Punto 2. En la pantalla, él tiene un deseo genuino de ser alabado y adorado. Él tiene un deseo genuino de ser alabado y adorado. Me encanta esto. Dios va a ser adorado. Un día, toda rodilla, toda, puntos, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y le dará gloria a Dios. Y aquí, durante su entrada triunfal, el Domingo de Ramos, las multitudes están alabando a Cristo, recibiéndolo como su Mesías, aun cuando malinterpretan la naturaleza del Mesías, gritando alabanzas divinas y provinciales, tratándolo como la realeza que él es. Y los fariseos le dicen a Jesús que los calme, que los tranquilice. Me encantaría hacer una mosca en la pared. En esencia, esto es lo que dijeron: te están adorando demasiado fuerte, están trayendo demasiada gloria a tu nombre. Por supuesto, hay más para la historia y las razones, aparte de sus propios celos, querían las multitudes que se calmaron, pero la conclusión es que le dice a Jesús, no lo preguntan, le dicen al Rey de Reyes y al Señor de Señores, y creador y sustentador de todas las cosas, incluida su propia existencia. Le dicen que reprenda la alabanza del Mesías. Wow. ¿Y qué dice Jesús? Me encanta esto. Dice, y escuchen, digo, si ellos callaran, las mismas piedras clamarían. En otras palabras, si ellos se callan, la creación misma se verá obligada a clamar literalmente en adoración de su creador eterno que está de pie ante ella. El mismo mundo que te rodea, incluidas las cosas inanimadas como las rocas, la tierra, el viento y el agua, cantará alabanzas a mi nombre. Esto es increíble. También vale la pena señalar, y diremos más de esto en otro momento, que su deseo es que lo alabemos a él, a su pueblo. Lo vemos en este pasaje, no solo objetos inanimados, pero que lo alabemos. ¿Ven? Incluso en estos dos versos, Dios está en la búsqueda radical de su propia gloria. Hablamos de esto hace poco. El fondo de todo, como vimos hace varias semanas, el fin de todo es para Él. Para ti, para Él es un producto de esas dos cosas. Pero todas las cosas buenas, malas, bonitas, feas, todas las cosas fueron creadas, existen para Él, para su gloria. Y la razón por la que esto no es un egoísmo orgulloso, egocéntrico, es porque Dios mismo es la realidad más suprema y satisfactoria, en mayúscula, suprema y satisfactoria del universo. Cuando Él se exalta a sí mismo a lo largo de las Escrituras, y si lo estás buscando lo encontrarás en cada página, cuando Él se exalta a sí mismo ante nosotros, está siendo supremamente maravilloso, supremamente amoroso y supremamente generoso con nosotros. Porque solo Él puede satisfacer nuestros anhelos más profundos por siempre. Para siempre. Él, en última instancia, nos está dando lo que queremos, lo que necesitamos y lo que anhelamos, incluso cuando no lo vemos de esa manera. Es gracia sobre gracia. La búsqueda de Dios a su propio nombre es sinónimo de su búsqueda de nuestro bien, nuestro gozo, nuestra felicidad para Él. Es sinónimo de la felicidad que está sobre Él, en Él, no en circunstancias, en Él. Cuando Él persigue este nombre, está persiguiendo nuestra felicidad eterna y creciente en Él. Esto es maravilloso. Y noticias que cambian. Una gran noticia que cambia la vida. Y si quieren ir, vayan al mensaje de hace un mes y lo escuchen. Por ahora, quiero que lo vean aquí, el pasaje está aquí. Quiero que lo vean y lo reciban para nuestro bien. Amén. Por último, déjenme leer los últimos dos versos de nuestro pasaje esta mañana. 41-42. Ojalá tú, aún tú, hubieras salido este día las cosas que conducen la paz, pero ahora están ocultos en tus ojos. Este es el famoso llanto de Jesús sobre Jerusalén. Sin embargo, de hecho, en realidad sucede en tres ocasiones distintas. Lucas 13:34 registra un momento similar poco antes de su venida a Jerusalén. Y Mateo 23:37 registra un evento casi idéntico dos días después de su llegada a Jerusalén, el martes de la última semana de Jesús. Y estos versos son casi idénticos, voy a leerlos. Lucas 3:34, pero es lo mismo. Y dice así: Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a aquellos que son enviados a él. Estas son las palabras de Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste? Este es el punto. Y luego lo pondré en una serie de declaraciones calificativas a su alrededor. Número 3. Él desea que los perdidos sean salvados. Él desea que los perdidos sean salvados. Ahora, acompáñanos por un momento. La mayoría de las personas creen esto o lo malinterpretan. Toda la doctrina bíblica que hemos cubierto en los últimos dos meses que proporciona una comprensión preciosa de este punto. Así que déjenme intentar brevemente. Y si tiene preguntas, vengan a verme. Sabemos que estos pasajes no significan que Dios realmente quiere salvar el pueblo de Jerusalén, por ejemplo, pero de alguna manera no puede hacerlo. Como hay alguna regla de libre albedrío que él no pueda romper. Esto no es lo que esto significa. Hay muchos que creen exactamente eso, y yo digo que eso es herejía. Dios es Dios. Y no solo puede, sino que salva a todos los que ha elegido salvar, de acuerdo a su voluntad soberana. Así que estemos claros de esto, de inmediato. Dios es omnipotente. Nada lo ata, incluso la voluntad del hombre. Ahora, lo que este pasaje y muchos más como este nos muestran es que Dios tiene múltiples formas de voluntad. Y si bien eso puede sonar complejo, no es difícil de entender porque nosotros también lo entendemos. Déjeme explicar, por ejemplo. Yo no disfruto pegarle a mi hija de 4 años. De hecho, es mi deseo. Es un gran deseo real no azotarla. Es verdad. Mi deseo es no reprenderla, no quiero azotarla. Todos aquí conmigo. Y sin embargo, hay otro deseo mío. Y real. Que es reprenderla cuando sea necesario, porque deseo seguir la palabra de Dios en lo que se refiere a disciplinar a los niños y criarlos en el camino del Señor. ¿Ven cómo estos dos son deseos genuinos míos? Y sin embargo, son ambiguos, no contradictorios. Ambigüedad que parecen imposible que las dos sean verdad a la vez, pero lo son. Y sin embargo, hay un deseo genuino. Uno de estos dos, un deseo o voluntad mía que es suprema a estas dos. A saber, el segundo. Reprenderla de verdad cuando la situación lo requiere, aunque en un sentido real no quiero hacerlo. No es falso. Como lo dije, es ambiguo, no es contradictorio. Eso yo lo escribiría. No es contradictorio, es ambiguo. No quiero reprenderla, pero en un sentido más amplio quiero azotarla. Quiero reprenderla. ¿Todos conmigo? ¿Tiene sentido? Y así es con Dios. Hay un deseo, voluntad, en la que Él desea que todas las personas se salven y no se deleitan en la muerte de los impíos. Eso lo sabemos. Esto es lo que comunica la segunda de Pedro, de 3 al 9, cuando él dice que el Señor no quiere ni desea, dependiendo de la traducción, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Estamos familiarizados con este concepto. ¿Está hermano? Porque él no puede cumplir su propia voluntad, ¿acaso? Aunque que no tiene poder para cumplirlo. No. La verdad de las Escrituras es que a pesar de que este deseo y voluntad de Dios existe, Él tiene un deseo y voluntad mayor y más supremo que solo a algunos se les conceda el arrepentimiento y sean salvos. Hay que entenderlo. Nuestro Dios no es esquizofrénico y su palabra no está en contradicción consigo misma. En cambio, nuestro Dios es infinitamente más complejo emocionalmente de lo que tendemos a imaginar que es, debido a que Él es un Dios infinito. Y nosotros somos seres creados finitos. Simplemente por eso no podemos entender y comprender a Él y sus santos caminos. Podemos saber que todo es verdad, pero ¿cómo funciona y cómo pueden ser verdad? Bueno, está mucho más allá que usted y que yo. Si quieren más de eso, yo doy un sermón en domingo de Ramos hablé bastante, hice evangelización de ese versículo alrededor de este año atrás, 3 o 4 series. Ayudó bastante de la manera en la que la voluntad de Dios, en gran detalle, provee muchos ejemplos en la Escritura. Así que estos dos mensajes los encomiendo a usted. Y estoy disponible a usted si quiere conectar conmigo. Si quiere saber más, estoy disponible para usted. Ahora sí, que he cubierto mis bases aquí, para que no escuchen doctrina negativa y doctrina mala y que piensen que todo lo que hablé por 3 meses está equivocado. Este punto era necesario, pero ahora que cubrí las bases, vamos a regresar a tocar base nuevamente. Volvamos. Y uno de los deseos de nuestro Mesías se nos revela en este pasaje. Es decir, Él desea que los perdidos sean salvados. El hecho de que Jesús tenga un deseo mayor que este no significa que este deseo no sea real, genuino, o presente, o sentido. Está, lo es. A pesar de que no hacerlo, deseo reprender a mi hija cuando sea necesario. Pero esto no anula ni hace menos real el deseo que tengo de reprenderla. Es real, está presente, es genuino, no es una fachada. Y así es con Dios también. Como se expresa en su lamento por Jerusalén, Él tiene un verdadero corazón hacia los que perecen. Él realmente quiere que la gente se salve. Él se regocija cuando lo obedecemos en la gran comisión y compartimos las buenas nuevas del Evangelio con el mundo. Y se deleitan en salvar a las personas de sus malos caminos, sacándolas del camino espacioso que conduce a la destrucción y colocándolas omnipotentemente en el recto y angostoso. Aún más que esto, vemos que el pueblo de Israel, su pueblo escogido a través del cual ha bendecido el mundo entero, tiene un lugar especial en su corazón. Pero literalmente le rompe el corazón. Él llora por su dureza y ceguera, incluso cuando nos dice que les está impidiendo activamente ver la verdad. La presencia de uno no hace el otro menos real. Nuestro Dios es mucho más grande y mucho más incomprensible de lo que nosotros a menudo imaginamos. Él es increíblemente complejo emocionalmente, capaz de experimentar, exhibir y comunicar una amplia verdad de emociones, aparentemente contradictorias simultáneamente, en formas que no podemos, porque no somos Dios. Así que no nos da, no lo entendemos, pero a través de esto, yo creo que Dios está revelando su ternura y su mansedumbre. Vemos su amor y vemos su compasión de manera única en exhibición. Mira que tu rey viene a ti manso, montando en el burro. Gentil. Me encanta eso. En Revelaciones, capítulo 5 del Apocalipsis, en el salón del trono de Jesús es representado simultáneamente como el león feroz y victorioso de la tribu de Judá y también como el cordero manso que había sido inmolado. No es ninguna de las dos, es ambas. Me acuerdo de una cita sobre Aslan, el león de la bruja y el armario de C.S. Lewis, a saber que él es bueno, pero no es un león domesticado. Dios frecuentemente se describe a sí mismo en el Antiguo Testamento como un guerrero fuerte. Él es un guerrero que va a volver y cuando regrese vendrá con toda la furia de la ira de Dios, de la manera más feroz y brutal imaginable. Y sin embargo, nuestro Dios es amable. En Lamentaciones 3 nos dice que sus tiernas misericordias nunca tienen fin. como nuestro Salvador, quien debemos modelar y emular. Nosotros también debemos tener un corazón cada vez mayor para los perdidos, el pueblo de Israel. Nuestros corazones deberían romperse por los que perecen, por el ciego estupor en el que se encuentran. Su muerte espiritual debería quebrarnos y hacernos llorar junto con Cristo. Y luego, en respuesta a estas emociones reales, sin negar la soberanía de Dios, sino más bien coexistiendo con ellas, en respuesta debemos orar por ellas, así como nos han dicho. Y al hacer el punto número uno bien, prácticamente vivir con Cristo, debemos ser sensibles a su guía, buscando oportunidades divinas para compartir las buenas noticias con otros, porque la eternidad está en juego. Familia, el Señor desea, Él desea que nosotros hagamos vida con Él en maneras prácticas, que hagamos más de Él, su existencia, que lo aprovechemos y que todo sea alcanzado para el avance del reino de Dios. Deseos reales y genuinos en este pasaje, y mi deseo como su pastor es que todos reciban esto de Él, que lo entendamos de manera más profunda y que permitan estos deseos del Señor que están mostrándose en su entrada triunfal en Jerusalén, que literalmente cambien la manera en que usted siente y vive de una manera inusual y práctica para su gloria y para nuestro bien. Amén. Oremos. Señor, te oramos por enviar a tu Hijo hacia nosotros en la encarnación. Y Señor, te agradecemos que al principio de tu última semana nunca dudaste en tu sumisión al Padre, en tus deseos de hacer su voluntad, en tu compromiso de hacerlo. No dudaste. Cuando fuiste a Jerusalén, sabías todo lo que iba a ocurrir. Estaba dolorosamente anuente a lo que iba a pasar en la cruz en unos pocos días después. Y aún así, viste a Jerusalén. Fuiste a Jerusalén. Incluso cuando tus propios discípulos te rechazaban y no miraste hacia atrás. Señor, te amamos. Y sabemos que hemos sido comprados por un precio y pertenecemos a ti, Señor. Y somos esclavos que son maltratados por su amo, como la esclavitud, sino que somos hijos, herederos del reino de Dios. Y aún así más radical que esto, no solo estamos saltados con un destino final, como todos los cambios en el final, juicio final. Estamos transformando nuestra vida. Como el pueblo, tú deseas que hagamos vida contigo en esta manera práctica. Y para mí, esto deja las bocas abiertas de que el Dios del universo quiere conscientemente involucrarme en sus planes y estar en comunión conmigo regularmente. Esto es increíble y es llena de humildad, Señor. Y oro que nos ayude a entender esto y que vivamos esto para nuestro bien y nuestra alegría en ti. Por eso oro que nos oriente nuestras mentes y nuestro propósito para traer gloria a tu nombre, porque solo tú eres digno de toda la gloria y alabanza. Oro que nos dejes entender que eres incomprensiblemente complejo. Ayúdanos a entender que te conozcamos y nos maravillemos ante tu corazón gentil hacia tu pueblo y aquellos que perecen y aquellos que tienes los deseos para tu gente, para que obedientemente nos unamos en la persecución de